Nos encontramos con el señor José Ramón Guadalupe Aguirre, residente del Valle de Guadalupe, Ensenada, Baja California. Señor Guadalupe, ¿a qué edad llegó usted aquí a Valle de Guadalupe?
A la edad más o menos de unos 25, 26 años aproximadamente. Aquí presté mi servicio militar.
¿De qué parte vino usted?
Del estado de Jalisco.
¿Por alguna razón especial decidieron radicar aquí en Valle de Guadalupe?
Bueno, la razón especial fue esta, que yo fui que vine primero a la familia y me gustó el lugar. Cuando yo trabajaba en un billar con este señor Maldonado, con don Carlos Maldonado, hermano del licenciado Eduardo Maldonado. Entonces, yo enfadado, me salí de ahí del billar y trabajaba en drenajes y agua potable. Y enfadado de las obras y toda esa cuestión, o obras acá, ¿verdad? En la colonia moderna yo trabajé y en otras obras más. Entonces, con el sindicato yo me enfadé y me dijeron que aquí había trabajo y fue de la... Es más, allá me decía la raza que aquí los rusos mataban a la gente, a los mexicanos. Dije, pues a ver qué pasa. En cambio, no fue así. Yo cuando llegué otro día empecé a trabajar y a gusto. De momento me dijeron, como no, me agarraron en la calle, acá andaba yo, estaba todo joven, ¿verdad? Y llegué sin sombrero y oye, cuando le dijo, no, no, eran dos hermanos de los amados. Y me hace pachuco, ¿qué tanto crees que iba a poder con el trabajo? Y era un postizo de tierra, tú conociste, éramos vecinos en el trabajo, que alto para poder dominar el terreno que estaba de subida, ¿verdad? Entonces, tenían un motor nuevecito con todo el equipo, ¿verdad? Todo el equipo. Y pues naturalmente el agua se levantaba tanto así, era para 4 pulgadas ¿cómo se llama? El canal de tierra. Y el equipo tiraba 5 pulgadas cuando cabía, y si yo le echaba la pala de tierra, pues a ver cómo basura se la llevaba. Le digo yo, ¿sabes qué? Para el motor, ¿por qué? Por la razón que así no lo puedo levantar el borde. De esa manera ya venía un tiro, porque la tierra estaba dura, levanté los bordes, y ya 2 nelgas y ya echaba al lado, y así me iba, como 800 metros, que era el terreno.
Cuando le hablaron de que aquí había trabajo, ¿qué tipo de trabajo le dijeron que había?
No, sí, del campo.
¿Del campo?
Del campo, exactamente.
¿Con quién llegó usted a trabajar aquí primero?
Con Andrés Amaurofi y con David Amaurofi, ya difunté.
¿Cuál era su labor en el campo?
Era la agricultura, como hasta la fecha. Ahorita trabajo en un ranchito aquí que está aquí adelante, que era de, ¿cómo se llama Alejandro? ¿Qué? Piovaroff, ¿verdad? Piovaroff. Aquí adelante, entre Medellín y para acá, este ranchito, ha trabajado ya por ahí. Estamos haciendo el monte, mire, no que tengo aquí, y me duele, y me amarro.
En su primer trabajo, ¿qué es lo que sembraban en ese campo?
En ese campo era alfalfa, y yo le sembré un pedazo de varias cosas, sandías, melón, calabacita, elotes, y hasta esos semillas que le dicen que chemisque.
Chemisque.
Nosotros los conocemos por maíz de Texas, ¿verdad? ¿Sí, sí me entiende cuál?
Yo no lo conozco.
No, unos que venden en paquetitos. Semilla esa.
La semilla de girasol.
De girasol, también es conocida. Exactamente. Entonces, eso fue mi primer trabajo. Yo, por cierto, yo miré que tenían un tubo con llave y todas las cosas. Le dije, mira, aquí lo voy a poner, prepárame un terreno, tráeme semillas, lo voy a sembrar. En esos tiempos se ganaban 17, 25. En los 2, 3 semanas ya tenía yo la siembra, ya estaba nacida. Le dije, ¿qué? Allí no había 8 horas, era de sol a sol y todas estas horas hasta que salía la melga, porque faltaban 10 metros.
¿Qué es la melga?
La melga es donde está la alfalfa, tiene bordo acá y acá también para que no se vaya para un lado, para otro lado, y se vaya derecha, ¿me entiendes? Luego entraban los pozos y hacían agujero y iba y salía por ahí al agua. Tenía que entrar uno pues, con el tierra, con el bote, a tapar el hoyo con la pala, con el colín.
Y descalzo en el pueblo, siempre descalzo, no había zapatos.
Los campos eran grandes.
Sí, eran grandes. Descalzo, así.
¿Cómo cuánta gente empleaban ellos para el campo?
Cuando era el riego, nada más era yo el que trabajaba allí con él. Y cuando sembraban, por ejemplo, acá, como dice el trigo, o cebada, una que otra vez, empleaban 4 o 5, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? Porque unos iban encostalando, otros iban levantando y así, por ejemplo. Pero en la alfalfa se ocupaban para levantar 2 personas más el que manejaba el tractor, ¿verdad? En cambio ahí conmigo llegaron a ocupar uno y el mismo chofer que era el dueño se bajaba a ayudar a levantar las pacas. En cambio le dice, ¿sabes qué? Te voy a parar el trabajo porque no está alcanzando por el lado. Yo no, ¿sabes qué? Yo les voy a ayudar y voy a compartir el agua, a revisar el motor y la vena. Y así lo hice. Y por cierto que nos llevó a las Tres Conchas, ¿sí sabes dónde son las Tres Conchas, verdad? Sí. Yendo al Ejido, ahí es cuando ya María, ¿cómo se pide?
Robo,
exactamente, lo de Robo. Ah, pues ahí nos llevó, había tres mujeres, y ahí nos llevó a la cerveza. Y le dijeron, oye Rosso, ¿qué traes ahora? ¿Qué le haces? Mal hablar. Dice, nada, danos unas grandes. Una parada, ¿verdad? Danos otras 3 para llevar. Y dice aquel, oye, nunca disparan, ¿qué le di tu trabajo? ¿No estás mirando?
Como una recompensa, sí, por su trabajo.
Así es. Yo estuve a gusto porque yo nunca fui resacado hasta la fecha, ve, ahorita voy a darle de trabajo a comer a unos perros. Ya me estaba yendo cuando estoy llegando. Y por esa razón siempre más o menos he tenido trabajo.
¿La producción de Alejandro Hidalgo?
No.
¿De quién?
Samaduro.
¿De Alejandro Samaduro?
Sí, Andrés.
¿Era grande? ¿La producción era mucha?
Pues sí, llevaban a levantar más de 1,000 pacas. ¿Sí?
¿A dónde se enviaba?
Aquí precisamente entre medio del Ejido y aquí la colonia.
¿Se distribuía? ¿Se distribuía lo que ellos
sí,
cosechaban?
Sí, lo vendían a Tijuana, casi por lo regular a Tijuana. Sí, como no, después que yo trabajara ahí, por la razón de que me pararon de trabajar cuando llovió, me vine a trabajar a la carretera.
¿Con la compañía
con
Tixa?
Con la compañía de Tixa.
¿En qué año fue eso?
En el 56. Y entonces, me querían llevar de vuelta a trabajar, pero con ellos... le iba a decir entonces, a las 3 semanas, yo les levanté el sueldo. No, aquí te van a correr, nunca les puedes levantar el sueldo a un trabajador. Pues yo sí. Y si no te levantamos el sueldo, ¿qué vas a hacer? Me voy aquí, yo no nací aquí.
¿Cuánto le pagaban al principio?
Al principio me pagaban 17 pesos, 10 no pagaban más de 15
pero
pesos.
¿Cada cuándo le pagaban?
Cada 17. Semana, sí, cada sábado me pagaban. Inclusive, David tenía una esposa que era profesora en Ensenada y me llevaba a Ensenada y otro día el lunes me traía, desde el sábado me llevaba, pasaba el domingo allá, porque allá estaba mi papá y ya el lunes me traía a trabajar, llegaba. ¡Oh, qué suerte la tuya! Dice, hasta te llevan y te traen, como nosotros no, para que veas. ¿Sí?
¿Sentía que lo trataban mejor que a los demás?
Pues más o menos creo que sí, yo no miré antes a los demás cómo me trataban, pero yo sí me trataron bien, ¿para qué le voy a decir que no? Pero yo nunca les dije no trabajo, lo único que sí les dije, ya, yo no importa que trabajo hasta en la noche, pero el día que yo necesito va a salir a las 2, 3 de la tarde, y para ellos pues era muy duro que saliera una persona así, no, pues no.
¿Cuántos años trabajó con ellos?
No, pues trabajé 1 año y medio más o menos con ellos. Pero como le digo, pues me pararon el trabajo y entonces me vine a la carretera. ¿Sí?
¿Y en la carretera cuánto le pagaban?
pues me salía la semana en 210 pesos, más tenía médico también. Cuando yo quisieron que me llevara, que fuera con ellos, le dije, págame ese sueldo y yo regreso al trabajo. No, ¿cómo te vamos a pagar?
Entonces, era mucha la diferencia.
Era mucha la diferencia de ganar 120 pesos, porque yo lo subía. Me dijeron, ¿sabes qué? Deja ver, me dijo David, deja ver a mi socio, era socio y los dos hermanos. Y si te podemos más pagar de los 17 pesos, nosotros pagamos 15 a todos, así te estamos pagando de más. No importa, le dije, me pagan más y me quedo sin uno. Te vamos a pagar 20 pesos, me dijo otro día. Revisó el trabajo, ya vino y me dijo que sí, lo pagamos. Está bueno, cerró el billete y no dio. Y era 120 pesos. No, lo mismo no me lo pagaron, nomás trabajamos un día.
¿Y dejó de trabajar entonces con la TIXA?
Pues sí, la TIXA me quedó debiendo 240 pesos, por cierto. Creo que tengo la ficha porque le ponían una ficha a uno. Y dejé, la compañía hizo un paro aquí adelantito, ahí tenía el campamento. ¿Tú te acuerdas, José? Y esto nos fue debiendo a muchos, unos ya tenían años, yo tenía 2 años y un poco más, y me fue debiendo esa fe. Se fueron a Rosarito y cambiaron el nombre, ya no fueron TIXA, fueron Calmex.
Muchos de las personas que les quedaron debiendo se quedaron aquí en Valle de Guadalupe.
Sí, algunos de los que vivían aquí. Aquí vivía un señor José, donde estaba el molino aquí, José, no me acuerdo por de aquí, Ramón Rivera, Doroteo Quijas, doña María Quintero en Chabelo, que ahí vive hasta la fecha, Granillo, ¿cómo se llama? Ignacio Granillo.
¿Tenían algún encargado del grupo de trabajadores?
¿Quién?
Ustedes, en la TIXA.
Sí, cómo no. El Rojo Gómez era sobrestante. El ingeniero, primero había un ingeniero, no recuerdo el nombre de él, después era el ingeniero Cato. Por cierto, la curva esa que está para bajar a Santanita, que por cierto es conocida como el Salsal, pero no es curva del Salsal, sino de Santanita más bien. Iba a ser derecho, donde está el corte grande, derechito por ese arroyo que ven, a bajar a la alcantarilla abajo. Y entonces el ingeniero no quiso. No era Cato, era uno, no me recuerdo, Campos, creo que se tiraba un borde. Él dijo que para darle vista panorámica, que era por acá, darle por acá. Tuvieron discusiones el sobrestante y el ingeniero, porque él tenía proyectado por acá y lo hizo que cambiara. Todavía hay un pedacito así, que pues, en vez de dar por el voladero, por ahí la quiso echar el sobrestante y no quiso el ingeniero. ¿Sí?
Hubo diferencia entre ellos.
Ajá. El corte, ya para bajar la alcantarilla donde ven las piedras azulejas, tuvimos que hacerlo con estopí, porque con la esta no se pudo hacer, con la candela.
El señor Rojo Gómez se quedó con los del campamento. Con sí. Los que se quedaron aquí.
Así. Él precisamente formó el grupo para la solicitud de las tierras y fue con el señor licenciado Gonzalo Maldonado. Aquí tenía un rancho y fue con clientes. Ya le dijo que porque el grupo no les daba trabajo. Nosotros sí, porque nos daban trabajo, porque nosotros llegando compramos la propiedad donde vivimos, que ahí tiene una pobre casa.
Gracias.
Nos daban trabajo. Nosotros platicábamos con los del grupo y todas las cosas, pero nosotros sí teníamos trabajo con ellos. Y a ellos no les daban trabajo porque ya han sido las compañías, ya había diferentes países. Entonces también les pidieron raite que los sacaran para Tecate, alguna cosa para eso y aquí no pusieron. Entonces fueron con él y dijo, no, sí. Según versiones, yo no estuve ahí, pero según las pláticas que me comieron y demás gente que fueron con él. Que les dijo que los terrenos no eran de los dos, que los tenían, ¿cómo se llama? Concesión, exactamente. Y que habían cumplido en el 55 los 50 años que tenían ellos de concesión y una prórroga de 3 años con toque de 58 se les cumplió. Y a mí me tocó ver la gente cuando llegó. Yo trabajaba allá donde está la fábrica de abajo de los Chetos. Ahí en ese terreno trabajaba regando. Como a las 3 de la tarde llegaron y bajaron ahí todo aquello así, bajaron.
Parándolo. La gente que llegó de Mexicali.
Ah, exactamente. Y aquí en el cerrito, aquí a la salida, ya había muchos carros y casas abajo y gente arriba. Pero la gente que llegó bastante,
mucha gente.
Allá llegó. Y luego parando los motores. Donde yo estaba me dijeron, ¿aquí de quién es? De un mexicano, les dije yo, era de Jaime Hecher, del Senado. Y no pararon el motor. Y por cierto que yo iba para el otro día a revisar el agua y decía ahí me estaba el motor, las botas y me las cambiaron. Cuando regresé no había nada de voto.
La gente que llegó de Mexicali se juntó con la gente que estaba de la TIX.
Exactamente. Así es. Unos se quedaron, otros se los llevaron para entrenar, estuvieron en el bar. Después fueron viniendo por toda la línea de la luz. Y unos regresaron para acá, se quedaron en San Antonio.
Cuando el grupo se hizo más grande, el señor Rojo Gómez seguía al frente del grupo.
Así es. Hubo divisiones al tiempo, pero él era mayoritario. Todavía una cosa, cuando él estuvo vivo, no dejaron que se llevaran el agua para encimar. Y los Chetos la querían pasar de acá para acá, se quieren propiedad y no lo dejaron. A nosotros nos arruinaron, porque aquí sí nos pasó, como dijo aquel dicho, de que se muera mi abuelita y que muera yo, vale más mi abuelita, ¿verdad? La voy a llevar yo. Así nos pasó a nosotros, como a su edad y aquí nosotros somos poquitos. No nos da ni siquiera el agua suficiente. No tenemos a veces ni para lavarnos las manos. ¿Sí? Así es la cosa.
Durante el tiempo que usted convivió con los rusos como su jefe en el campo, ¿le tocó compartir alguna costumbre, alguna tradición en las comidas?
Sí, sí había una tradición, porque ellos, por ejemplo, usaban pues la comida, la charcovia que decían ellos, el borsch, que te encanta. El charlik, ese era una varilla larga y trocitos de carne que trataban así en la brasa, que estaba así, que de esa manera se ponían piedras o lo que sea, o adobes, ladrillos, en fin, y de esa manera se asaba la carne. Y se usaba mucho también el vin rey, ¿no? Que era la costumbre de ellos.
Ahí elaboraban el vino también.
Ahí lo elaboraban.
¿Usted se acuerda cómo lo hacían el vino?
No, precisamente me tocó a mí ver cómo lo hacían, pero más o menos entendí cómo yo hago también vino.
¿Usted hace vino?
Sí, de Granada también. Por cierto que tenemos una poca de Granada. De Granada habría de dulce, ¿no? Pero de ahí. Eso ya lo sabíamos de nuestra tierra. Y tenemos arte de las matas viejas de Granada, así, agridulce.
¿Le tocó ver alguna ceremonia como una boda, por ejemplo, o alguna petición de mano?
Bueno, pues precisamente las ceremonias de ellos, cuando iban, como decir, una misa, yo creo católica, ¿verdad?, más o menos, bailaban ellos y cantaban, y iban bien vestidas las mujeres con sus casincas, y su ropa, su saco blanco hasta por acá y con la estira hasta abajo, y bailaban ellos, como le digo. Los hombres usaban como una camisa pareja, color de rosa, y con un cordón aquí con poma amarrado, y su pantalón pues liso, con de piel de salida. Eso es lo que yo veo.
¿Y actualmente usted cree que ya no llevan las costumbres ellos o le ha tocado todavía ver?
No, pues ya no hacen ninguna ceremonia ahí, nada. Los que las hacían, pues se fueron. Ya los que están aquí, nada. Ya ahora comen tortillas, aquel tiempo comían puro pan ruso. Y ahora comen tortillas como todos los
No,
mexicanos.
maíz.
Ya ni las de harina comen, ahora comen hasta de maíz. De aquel
No,
tiempo que esperaban.
mejor antes daban comida que fuera a los trabajadores, ¿verdad?
Así es.
Verano nuevo, le daban comida. Le comía poquito, no le daban trabajo. Oh, esto con muy poco trabajo.
¿Qué le daban de comer?
Pues frijol, papas y casi la costumbre de ella era mucho la costumbre del borscht, el caldo. Casi como todos eran especiales. Había comida de semana. Había especialidades, como le digo, la charcoya y era una comida muy especial, chavir. Y otras comidas que no me acuerdo, pero esas eran las comidas principales. Las sopas y el frijol. Usaba mucho el tallarín. Casi por lo regular hasta ellos mismos las mujeres lo hacían, ¿verdad? El tallarín. De aves, usaban mucho el pato, el ganso, la gallina, ¿verdad? El pollo, los borregos, chivos no comían el puerco menos. Y una gallina o un becerro que se murieron no se lo comían. Tenían que hacer, digo, matarlos de ellos para comerse. Sí, eran costumbres de ellos. Tenían muchos patos y gansos, gallinas, pero casi especialidad de los gansos y los patos.
Aprovechaban también sus plumas, ¿no?
¿Mande?
Aprovechaban también sus
También
plumas.
aprovechaban, tenían sus colchones de pluma y tenían unas listas, creo que le decía, de pluma. Y pues Susanita, que vivía atrás de la escuela Enrique Rezame, ella quedó ahí, nosotros tuvimos grados de la casa de ella. El que vive ahí ahora es de los cachiriques, y él nomás fue a verla unas veces y le tocó que él hizo papeles y quedó dueño de la vida. Susanita murió en el, ¿cómo se llama? Donde tienen la gente anciana.
Asilo.
Asilo de ancianidad. Ah, por ahí murió ella. Todos los hijos y hijas que están al otro lado y pues la llevaron ahí y pues creo que una pariente o amiga rusa también y ahí murió.
¿Usted aprendió a hablar ruso?
No, son aquí otras palabras. No sé por palabras.
Bueno, pues muchas gracias
No tiene
por
que agradecer.
concedernos esta entrevista.
Sí, gracias por su
Así es.